sentimientos, lo que me falta de aliento me sobra de corazón.
Qué grande Donata, el hombre de pergamino. Bueno, llegó de Las Heras, Dolly Irigoyen.
¿Cómo estás, Cholo?
¿Cómo estás, Dolly? Qué placer verte.
Yo muy bien, feliz de visitarte.
Bueno, igual. Escuchaba mucha música. ¿Recordás que en Las Heras tenías mucho sonido de música surera, de música de La Pampa?
Sí, sí, sí. Mis hermanos, sobre todo, ¿no? Los dos varones les gusta mucho más la música surera de la guitarra, del cantor. No me puedo acordar el nombre de... que sale muy poco a cantar últimamente, de los Rulos, Canoso...
Larralde.
Larralde.
Para nosotros ya no tiene rulos.
Ya no tiene rulos.
Ya está pelado. Sí. Es un patriarca, una barba blanca.
Sí, sí, sí,
se ve muy poco,
dije,
una barba blanca muy larga. Y esa cara...
No.
De paisano de poca sonrisa.
Sí, pero sus letras son maravillosas.
Sí.
Me gusta muchísimo, sí. Admiro, me encanta el chamamé, me parece extraordinario. Me gusta la música del norte, cuando voy a Jujuy, que ves las chayeras, esa cosa más de lamento, también los carnavalitos. Es decir, yo creo que cada región del país tiene su música como la empanada, ¿no?
Bueno, como expertísima en cocina, te habrás cruzado con muchos correntinos que laburan mucho en gastronomía.
Totalmente.
Sí, ¿no?
Totalmente.
Y donde van, llevan el chamamé. Te enseñan su chamamé.
Sí, geniales.
Sí, Las Heras es un pueblo, yo estuve poco, pero lo vi, un pueblo muy muy gaucho, muy muy criollo.
Sí, es un pueblo muy criollo, lamentablemente se va perdiendo, ¿no? Porque los viejos son los que... Bueno, mi hermano José María fue campeón argentino de pato.
El deporte nacional.
El deporte nacional, que bueno, la ciudad de Las Heras es la cuna del pato. Mi hermano, que tiene un año más que yo, fue campeón argentino y jugó desde siempre, desde chico. Mis dos hijos también jugaron de jóvenes, después por trabajo y todo, uno se dedicó al polo y el otro está en gastronomía conmigo. Y además es un deporte que no podés ir a practicarlo una vez por semana, el fin de semana, porque hay que estar entrenado,
no,
hay que estar
montado.
Y
aparte, a diferencia del polo, que da de vivir, el pato es todavía muy amateur.
Es amateur. Pero Las Heras, el intendente ha apoyado mucho al tema del pato, la cancha está divina, se hacen muchos torneos últimamente, se ha tomado como sede en la provincia de Buenos Aires para los partidos, así que está bastante pujante en eso. Yo en mis libros y en mis programas de televisión siempre he vuelto a Las Heras y he grabado programas al aire libre con gente jugando al pato detrás y yo cocinando, bueno, y después dándole de comer a todos los jugadores. He grabado con mi hermano, con la tropilla y con todos los gauchos, con sus emprendados. Allí está Juan, que tiene un restaurante que gana todos los años en la rural el premio al mejor emprendado. Realmente es un capo en eso.
Invierte. Un rigor histórico.
No.
Los jurados saben todo.
Sí. Y él es un apasionado, ¿no? Invierte en eso muchísimo. Debo recordar a un gran... Los otros días me encontré con un amigo de Las Heras. Bueno, pues yo vivo en Buenos Aires, en realidad. Voy los fines de semana, tengo mi casa, tengo toda mi familia. Y nos acordábamos de Chapa, Juan Chapa. Era un talabartero que ya no existen más. Los emprendados, las cabeceras, las riendas,
los
el trabajo.
Soga, claro, había, era una artesanía.
Y además era alguien con todo el tiempo contando cuentos con una alegría. Así que yo lamentablemente veo que se pierde esa tradición, ¿no? Que ya cada vez... Los jóvenes no tienen la tradición del Día de la Patria, desfilar a caballo. Yo, a mis hijos, te digo, de 3-4 años empezaron a desfilar en ponis en Las Heras, hasta grandes
pero
hicieron los desfiles.
¿Pero sigue haciendo algún desfile, seguro?
Sí, 25 de mayo, 9 de julio. Poco, pero se
igual,
hace algo.
Otra cosa que imagino en Las Heras es frontón de paleta. tiene seguramente sí. Era un deporte muy de la provincia de Buenos Aires.
Y muy de los vascos. Las Heras, claro. Es un lugar donde los vascos se asentaron. Mi papá era vasco y tuvieron tambo toda la vida. Así que sí, hay muchas familias
vascas. Bueno, muchos vascos jugando al pato también.
Sí.
Mucho.
Cañuelas también tiene un centro tradicionalista y un centro de vascos muy importante. De nuevo, ahí ha resurgido como el amor por lo vasco, ¿no? Se murieron los viejos vascos y los chicos jóvenes han vuelto al País Vasco y han vuelto a traer las tradiciones, las comidas, los bailes, así que eso me alegra muchísimo.
Hay mucho vasco, mucho. Los ha visto grandes terratenientes vascos y mucha gente vasca que trajeron a trabajar. Siempre decían vasco y casado. ¿Viste? Porque entonces está arraigado. Bueno, lo ponen en un puesto y está arraigado.
Mi abuelo Irigoyen vino soltero, pero le mandaron en un barco a la mujer.
Claro.
Y los casaron. Era la forma, ¿no?
Y ¿qué quedó de la comida vasca que uno pueda, sin darse cuenta, verlo en alguna comida bonaerense?
Mira, yo creo que los arroces, el pescado, lo que pasa es que aquí no hay el producto, se perdió mucho lo de la cocina vasca porque no hay pescado, cosa que el País Vasco está sobre el mar y claro. Su riqueza es extraordinaria, entonces era muy difícil cuando yo era chica conseguir pescado para hacer las no paellas, pero sí arroces y sobre todo el bacalao, como lo hacen en el País Vasco. Yo creo que queda poco. Acá hay restaurantes vascos en la ciudad de Buenos Aires. Y muy buenos. El cochinillo. Pero en realidad...
El vasco francés. El vasco francés. Que es muy bueno.
Sí. Bueno, mi papá siempre decía que eran vascos franceses. Yo creo que los inmigrantes, cuando llegaron a la Argentina, adaptaron sus costumbres a lo que esta generosa tierra les brindó. Porque venían con mucho hambre, venían de la guerra,
con
muy poca moneda, pero ponían una papa, ponían maíz, ponían zapallo y empezaron a cocinar. Había mucha carne, por lo tanto empezaron a transformar su comida con sabores, con el pimentón, y con determinados sabores, pero la cocina argentina es eso.
Ahora,
¿no?
Yo me recuerdo que me mandaban en la Patagonia, en un pueblo llamado Las Heras, también muy pequeñito era, y me mandaban en Semana Santa y estaban el ¿cómo se llama? El bacalao noruego
seco,
que venía,
sí,
que tampoco sí. Es de España, venía del norte de Europa.
Bueno, pues yo te voy a contar cómo es la historia del bacalao. El bacalao en realidad se pescaba en Noruega, venían los barcos a España y en el barco se iban salando. Bajaba a España y se quedaban con parte de ese pescado que también se salaba en el norte de España. Y entonces cuando esos barcos iban a África, llevaban bacalao porque era el alimento de los esclavos que venían hacia Brasil. Por eso Brasil, el hecho de tener pescado durante todo, por lo menos una ración de proteína en semejante viaje, por eso en Brasil el bacalao está tan presente. Es decir, la ruta del bacalao es muy interesante. Se pescaba en Noruega, se iba salando en Portugal y en España, y así se iba salando en los barcos, y se bajaba parte en España, y el resto era para alimentar a los...
Y esa receta esclavos que conocimos siempre con garbanzos o con papas, esa es una receta española, ¿no?
Sí, es bien española.
Bien española.
Lo que tiene el bacalao es esto de bueno, que dura todo un año o más, se desala durante 2 o 3 días, y vuelve a hincharse y a estar casi fresco. Vos España, los mercados, y ya te lo venden desalado, así bien gordo. Ahora lo que viene es cazones, cualquier otra cosa menos el verdadero bacalao, pero es rico igual. Noli, ¿te puedo traer al 9 de julio y al Campeonato Federal de la Empanada? Vos fuiste jurado, ¿no?
Sí, fui jurado, sí.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo estuvo? ¿Ganó Mendoza? No, bueno, una cosa.
Sí, bueno, ganó Mendoza por ciertas circunstancias, ¿no? Pero las tucumanas no se quedaron atrás. En realidad, todas las empanadas que se comieron fueron extraordinarias. Me convocaron junto a Martín Molteni, que es alguien que es un cocinero que sabe mucho de cocina argentina, Pietro Sorba, que también es italiano, pero sabe mucho, ha recorrido mucho el país. Bueno, comimos 15 empanadas, estuvo muy bien organizado, hicieron hornos de barro, hubieron algunos que prefirieron hacer la frita, cosa que para mí, porque me decían en el sur, porque vino alguien de Comodoro, me dice, en un horno se enfría rápidamente, en cambio la fritura levanta temperatura y se come todo frito. Se convocaron a todas las empanaderas, fueron elegidas adrede la mejor empanadera de Salta, la que fue campeona en Tucumán, la Chacha que vino de Mendoza, que es una empanadera histórica de familia Zuccardi del restaurante. Y bueno, cada una preparó su empanada, pidió sus elementos de cocina, los ingredientes, y cada cuatro o cinco, montaban sus empanadas, que ya tenían hecho el relleno del día anterior, que lo habían hecho ahí en el mismo lugar, en Mataderos, y armaban la empanada para poder evaluar el repulgue, las cocinaban, el que quería frito, el que quería era en horno de barro, que estaban súper bien caldeados, y bueno, tuvimos el placer de comer 15 empanadas.
¿15 empanadas?
No las comíamos todas, yo no porque
pero probaste 15 empanadas.
Tuve que probar 15 empanadas.
Permitido, según la zona, con pasas, sin pasas, con papas, sin papas.
Totalmente, cada uno la hizo, por eso es tan difícil evaluar, ¿no? Porque, por ejemplo, el único que le puso pasas de uva fue un cordobés, la salteña y la tucumana. La salteña fue carne a cuchillo con papa, la tucumana estaba hecha con matambre hervido y luego es la típica. La mendocina con aceitunas, había una sanjuanina también con aceitunas, bueno, porque la aceituna es de la zona. Claro. El del sur la hizo de capón, que se trajo su cordero, él dijo, no, yo me llevo la carne. Estaban todos muy felices, se sintieron muy bien atendidos, hubo gente que era la primera vez que tomaba un avión para venir a Buenos Aires. Fue muy, muy emocionante porque entre ellos hicieron una amistad. Fue una competencia lindísima.
Por supuesto que todos son de alta calidad, pero ¿una empanada te gusta más?
Me gusta mucho la salteña y la tucumana. Me parece.
Es como que es la más tradicional, ¿no?
Sí.
Y le ponen en Salta le ponen la cucharita, el preparado ese picante.
Que es la yagua.
Claro, que es el locoto y algo más.
Sí, tiene locoto, tiene un poquito de
aceite.
Muy
rico.
Refresca la empanada y le da picante al mismo tiempo. Oh. Yo creo que cada zona y cada región tiene sus productos clásicos. El comino, el pimentón de cachi, el ají molido es algo que le da una identidad increíble y es de la zona y
los
es de la región.
Los valles calchaquíes, ¿no?
Exactamente. Entonces, todos esos elementos hacen que la identidad sea diferente. La empanada mendocina estaba extraordinaria. Yo creo que ganó por el punto de cocción que logró, porque las otras las metían en el horno, las sacaban por ahí demasiado rápido, por nervios o por no conocer el horno, y la más estaba un poquito cruda. No sé, éramos 7, 8 jurados, así que cada uno puso su puntaje.
¿La que ganó era el horno frita?
Era el horno de barro. Estaba re crocante, re bien. Un relleno muy mendocino, con el orégano, suave, delicado, también picado a cuchillo. La masa fue la más extraordinaria, la más hojaldrada, la más crujiente. Siendo que en Salta y en Tucumán hacen unas empanadas realmente deliciosas, ¿no?
Dolly, y por ejemplo, viste que los tucumanos generalmente tienen como su relleno con muy mucho líquido, ¿no? Viste, por eso comen la empanada con las piernas abiertas.
Sí, con el culito para atrás, las
piernas abiertas. Y le ponen mucho limón.
Limón.
Y cuando van a participar, ¿le dicen, le tenés que poner limón?
Sí, 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 te traen el limón. No es que los salteños trajeron la yagua y los tucumanos trajeron el limón. Lo sienten además como un orgullo porque Tucumán es una de las productores de limón más importantes en el mundo. Sí. Del limón no solo sale el limón, sino que vos vas a Tucumán y vas a ver las fábricas donde se saca el aceite esencial del limón, donde se sacan los jugos. Muchísimas de las bebidas colas tienen...
Somos primeros exportadores de limón, sí, justamente para las bebidas colas de Estados Unidos.
Exactamente, la esencia y los jugos. Y luego, con todo lo que queda, todo ese bagaje que queda, se lo procesa, parte es alimento para los animales y parte se manda a Alemania, donde hacen gelatinas. La pectina del limón es muy importante, así que se aprovecha totalmente y es extraordinaria lo que da el limón en la provincia de Tucumán. Por esa razón, ellos le ponen limón con mucho orgullo.
Bueno, por lo que nos enteramos alguna vez, esto viene de los árabes, de transportar comida, que la terminaron cerrando para que pueda viajar, ¿no?
Totalmente.
Una cosa así.
La empanada no es nuestra, como se dice, sino que es heredada. Y al norte de Argentina fueron a parar precisamente las colonias árabes más importantes. Hay una comida árabe extraordinaria. En casas de familia, no tanto así en los restaurantes.
Vos nombraste el capón hasta no hace tantos años, muchísimas familias nos alimentaban a capón.
Totalmente.
La vaca era más difícil de conseguir. ¿Te gusta? ¿Lo has probado?
Sí, 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 sí. El capón sirve más para olla, digamos.
Claro.
Para guiso. Para comida cuchara. Es muy sabroso, súper rendidor, se hace en milanesa.
Y el sur no tiene ese sabor tan fuerte que le dan los pastos de por acá.
No, y además lo más importante, yo creo que la viveza está en sacarle la catinga, ¿no? Que
claro,
está en el músculo del cuarto trasero.
Exactamente.
Que no muchos cocineros saben que ahí hay una glándula donde produce la grasa que va a la lanolina, que va a todo el cuero para que se proteja la lana.
Claro.
Ahí la produce y entonces hay que retirarla para que no tenga el gusto fuerte el cordero.
La catinga. Hoy vienen las chicas de Caacatí. Y Caacatí es justamente hierba olorosa. Por eso viene lo de catinga, por olor fuerte. Hoy vienen las veras, que son de Caacatí. Bueno, estamos con la sabia y querida amiga Dolly Irigoyen. Ha elegido música de la provincia de Buenos Aires. Tiene al gran santafesino, un poco marplatense, Alberto Merlo. ¿Lo tenés por ahí?
Deja que silben los vientos y que se arqueen los talas en este rancho de adobe. Jamás ha pasado nada. El orco y la tijera están muy bien sujetadas por unas togas de tientos que yo mismo mateteara. Veo una yegua cimarrona que quebre en una pialada. Deja que silben los vientos y que castiguen las aguas y que en la vieja tapera aparezca la luz mala, que todo lo que se anuncia es mejor nunca apagarla mientras revire unos tientos atraca el fuego esa pava y se vame unos amargos, compañera de mi alma. Deja que silben los vientos y que llueva con más ganas, que mucha falta hace aquí, que cayeran estas aguas mañana cuando amanezca, con el lucero del alba ensillaré mi Picasso para traer la caballada. Ir arando estas tierras para después poder sembrarlas. Nunca te asustes del viento ni le temas a las aguas. Asustate de que puedas hacer una cosa mala. Yo vi a ir ensillando para traer la caballada. Vos seguís con tus quehaceres, que sos una china guapa. Deja que silben los vientos y aparezca la luz más.
Hablando con Dolly, obviamente, de comida, de cosas galesas, de esa torta negra que, como bien Dolly explica, fue creada aquí en la necesidad de un lugar un poco inhóspito, con por eso no tiene elementos que se degraden, ¿no?
Exactamente, tiene alcohol, que el alcohol mantiene, alcohol. Tiene grasa, tiene azúcar, tiene pasas o alguna fruta seca, especias, alcohol. Y bueno, azúcar negra dentro de lo posible, por eso es esta torta tan pesada, tan negra. Se la cocina, se la guarda en latas y tiene que durar un año. Como bien decías, en las bodas fue una costumbre hacer la torta galesa para la torta chiquita de arriba de la torta de pisos, se la conservaba y se la abría en el aniversario. Pero fue la necesidad de las mujeres de mandar a sus niños al colegio con algo que les dé calorías, o de mandar a los hombres que iban al campo durante todo el día, que tuvieran un bocado que les dé energía, que les dé calor, que los alimente y que no se ponga fea.
Cuando vemos ahora todos los procesados que hay, que obviamente necesarios, la vida moderna y todo, vos al entender y ver todo eso, tendés a tus productos originarios de las ceras y evitar toda la cosa procesada.
No solamente de las ceras, sino del país. Yo lo recorro muchísimo. Dentro de muy poco tiempo, en agosto, 15 de agosto, se hace la Feria Masticar nuevamente, que es una feria que convoca a todos los productores del país y que se hace un gran... No solamente estamos todos los cocineros dando nuestros platos de cocina y dando clases de cocina, sino que hay un gran mercado donde tratamos de que los microemprendimientos y la gente del interior pueda mostrar sus productos. Yo cada vez como menos comidas elaboradas, menos galletitas, menos de todo, mucho más verduras, vegetales, pescado, y a mis nietos les hago las galletitas para que lleguen al colegio, porque considero que todo en este momento tiene demasiado azúcar, demasiados hidrogenados, demasiadas cosas que no son buenas para la salud y que tienen una palatabilidad que hace que la necesites seguir comiendo. Una papa frita de paquete, vos empezás con una y no la podés terminar. Los chisitos y todo ese tipo de cosas.
Es adictivo, ex profesor.
Es muy adictivo, y a veces las madres, en los cumpleaños, para no trabajar tanto porque creen que los chicos es lo único que comen, llenan la mesa de todos esos productos. Y yo te puedo asegurar que cuando vos pones en la mesa de un cumpleaños de niños, pones frutillas, ananá con la puntita bañada con chocolate, tomatitos cherry, sanguchitos bien ricos de queso y de jamón, con buen jamón, por supuesto, galletas de avena, vasitos con yogur, los chicos comen esas cosas, les encanta, hamburguesitas hechas caseras, que soy anti, no, cuando a mí me piden ir a una de estas cadenas de hamburguesas, le digo, conmigo no cuenten, jamás lo voy a llevar a una cadena, y me dicen, no, los chiquitos todavía no, pero los grandes no, Abu. No, no, los llevo a comer a carne, a Colagreco, que sé que tiene una calidad de hamburguesas extraordinaria. Y creo que hay en Buenos Aires en este momento varias cadenas como Dog, como algunos chicos que son excelentes cocineros que se han dedicado a poner lugares de cerveza y hamburguesas, pero con una hamburguesa de calidad.
Qué increíble, ¿no?
Yo hace poco empecé a comer en la última cadena que dijiste y la verdad que la hamburguesa es muy buena y es verdad que es muy superadora a la hamburguesa más conocida de todas, digamos.
Estás hablando de...
De Dog.
De Dog. Dog es un discípulo mío.
Ah.
Fue cocinero, fue productor mío durante 3 años para hacer... Te estoy esperando... Maxi Togni ha viajado conmigo a Estados Unidos a cocinar, me ha acompañado a Europa, a todos lados, y bueno, a veces necesitan un poco de... Yo estoy segura que va a abrir un restaurante porque tiene un talento extraordinario, pero bueno, cuando hace las cosas las hace bien, y es una hamburguesa,
o sea, pero digo,
que tiene un valor agregado.
Aún en la comida rápida todo se puede ser creativo y sano.
Sano, totalmente sano, con un buen pan de papas o con un pan liviano que no tenga conservantes, que se haga día a día, con una hamburguesa casera, con una carne elegida, que saben de dónde viene la vaca, qué frigorífico le compran la carne, que no sea de Filot, es decir, todos esos son valores agregados que pagas un poco más la hamburguesa, pero que comes un plato rico para gente joven, pero que está hecho con rigor, digamos, ¿no?
A mí me llamó la atención eso justamente, que te hacen el pan en el momento. O sea, todo está todo hecho en el momento, no hay nada que está prefabricado,
buscado, congelado.
Claro. No. Si te dices una hamburguesa, de repente ves cómo ponen el pan en el horno. Se pone la
que la vaca camine y totalmente, vaya buscando la comida totalmente. Es muy distinto a estar en un corral comiendo, que es el feedlot.
Sí, una cosa es el ternero bolita, que vos sabés muy bien que se lo engordan los últimos 2 meses para a maíz y a semillas para que alcance el peso que necesita
el
mercado.
Se llama terminado.
Terminado.
Claro.
Le llaman el bolita, ¿no?
Claro, el bolita, sí.
Pero la otra es cuando ya los encierran en esos corrales, que la verdad me parte el alma y están como pollos, claro. Encerrados.
Miles de animales solamente comiendo, como el pollo.
Sí, sí, comiendo, engordando.
Tiene otra, la carne tiene otra firmeza, ¿no?
Tiene otra firmeza, se parece al cerdo, la grasa intramuscular es muy fuerte. Yo le siento gusto a pollo, gusto a chancho, gusto, me doy cuenta inmediatamente.
En ese alimento,
sí.
No sé qué.
En ese alimento hay algo de semillas, pero hay hasta harina de pescado y hay hasta harina de hueso y de sangre, y ahí es cuando vino la vaca loca, ¿no? La vaca loca un poco se produjo porque comían sus
proteína animal.
Exactamente. Y bueno, y acá yo no sé cuán controlado está todo eso, ¿no? No sí. Puedo hablar porque no lo sé.
O sea que la crianza extensiva da un animal con músculo firme, que camina.
Totalmente.
Es como, bueno, pasa lo mismo
bueno,
con...
Bueno, ese es nuestro valor agregado.
Pollo.
Totalmente. Un pollo de campo que camina, que un pollo pastoril, como le llaman, claro. Que si bien nacen así con... No echan la gallina y nacen 10 pollitos como en el campo, ¿no? Como hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Que además se comía huevos de acuerdo a la temporada. Mi abuela, cuando no había huevos, la torta tenía un huevo, y cuando había mucho huevo, la torta tenía 6 huevos, ¿no? Tenía sus recetas mágicas. Pero era así, porque vos ibas a, te mandaban al gallinero a buscar los huevos y
te
en invierno.
A los huevos.
Exactamente. Y si no, me acuerdo de doña Josefa, que era una señora que vivía enfrente a casa. Los terrenos eran grandes, por supuesto. Yo vivo en el centro, centro del pueblo, a una cuadra
pero con fondos grandes.
De la plaza. Exactamente. Y doña Josefa tenía gallinas y nos vendía los huevos. Y además con mi hermano intercambiábamos los, como si fueran pelajes de caballos, la copetuda, la bataraza, la colorada, la lebor. Es decir, había razas de gallinas.
Claro, me acuerdo.
Impresionante. Yo fui a La Pampa, no hace mucho, a un festival que había y me llevaron con cocina. Y en el remate, no solamente había remate de hacienda, sino que había remate de gallos, de gallinas y todo lo demás. Y me compré un lote y me lo hice traer y se lo di a mi hijo Francisco, que tiene un campito en Pilar con sus caballos y todo lo demás. Y ahí tiene él. Son esas cosas emocionales, yo te diría, de tener gallinas de distintas razas.
Cuando escuchabas la gallina, decía, mamá, tal gallina está clueca, porque sí, ya escuchabas que hacía un croclido como grave.
Y ahí entonces
se le la nidada.
Y se le ponían los huevos.
Los huevos.
Que los huevos tenían gallardura y que tenían germen.
Y eran 21 días, ¿no?
Sí.
21 días. Y a los 21 días salían los pollitos.
Sí. Y bueno, y estaba feliz. Sí, yo he vivido todo eso, lo he palpado, lo he vivido en el campo y en la casa del pueblo, pero que tenía gallinero, que teníamos palomas, que teníamos conejos. De chico tener todo eso, esa responsabilidad de criar, de alimentar, cazábamos rana y las poníamos en un tacho con agua y las alimentábamos, y además teníamos la obligación que si las queríamos comer, las teníamos que matar, cuerear, limpiar, y mi mamá la noche las hacía.
¿Te tocó alguna vez también plantar?
Sí.
Ajo, zanahoria,
totalmente,
esto,
la huerta. A ver, mi abuelo, que era francés, Anatole Fontaine, y mi abuela era gachaniga italiana, mirá las mezclas que tengo, ¿no? Vascos con franceses e italianos. Mi abuelo tenía de calle a calle, primero estaba la casa, era fotógrafo, su casa era con techo de vidrio, el gran salón, para poder sacar las fotos con luz natural, y atrás tenía una quinta donde había pera, manzana, cereza, higos. Hacer higos yo hice un libro de dulces en honor a mi abuela, se llama Frascos, que lamentablemente está agotado y la editorial te lo tenés, sí, la editorial no lo saca de nuevo, está medio remolona. En el fondo había pavos, lechón no por el olor, pero había tomates y en el verano se hacía la salsa de tomates y se la enterraba en un cuarto que era muy húmedo, se la enterraba en la tierra para conservar, porque no había heladera. Chicos, la fiesta de
Estaban
Navidad...
Estaban los pozos de agua donde dejaba la manteca abajo para que no se...
No, y la otra cosa era que en Navidad venía la barra de hielo.
Claro.
Y había una heladerita de...
La conservadora.
Una conservadora que era de madera, que parecía más un tocadiscos que una heladera, y se le ponía el hielo y abajo las botellas.
Era para conservar si le ponías hielo.
Exactamente. Y si no, se llenaba la bañadera también. Y ahí iban todas las botellas para todas las fiestas.
Bueno, estamos disfrutando de Dolly Rigoya. Le vamos a robar un bloquecito más luego de las noticias. Tantos recuerdos... Mirá, qué alturas ha llegado desde Las Heras, ¿eh? Ha llegado a estar con Bocuse, o por lo menos con su escuela.
Sí.
¿Vos lo conociste a Bocuse?
Sí, yo fui jurado por Argentina, fui presidenta de jurado por Argentina en tres oportunidades en ese gran concurso.
La nueva cocina famosa.
Sí, pero luego volvió a sus
orígenes. ¿En lo tradicional?
Sí. Sí.
Bueno, Dolly con doble L-I y no es un diminutivo de nada.
No, es un nombre.
Dolly.
Soy Dolly con I de puntito, con I latina.
Cuando venga la mañana cuando venga la mañana, tu pollera de lino azul. Colgadita en la ventana, colgadita en la ventana, bandera al sol amarillo, dirá que tú no has dormido con tu marido. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Pollera azul de lino, tu pollera azul de lino, vuelta color de vino al sol. Si no la descuelga el viento, si no la descuelga el viento, mostrará tus sentimientos, digo que yo.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 11 en todo el país.
Continúa el acto en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA.
Nuevo contacto con Hernán Mundo.
Está cerrando este acto en Pastera 600 con la palabra de Sofía Gutermann. En este preciso momento termina. Sofía, madre de Andrea, una de las víctimas, una de las 85 víctimas en aquel atentado del 18 de julio de 1994, un encendido aplauso por parte de la multitudinaria presencia aquí en la zona de Once, frente al edificio de la Mutual Judía, cerrando este acto. Algunos pasajes de lo más importante señalado por Gutermann, dijo que espera que en este año electoral todos los candidatos no se olviden de condenar al terrorismo. Dijo que celebra la decisión por parte del Gobierno Nacional de enrolar y rotular a Hezbollah como una organización terrorista y no como un partido político. Dijo que Hezbollah fue brazo ejecutor de este atentado contra la sede de la AMIA. También señaló que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y que encubrieron este asesinato con investigaciones a las que tildó de chapuceras. La palabra de Sofía Gutermann cerrando este acto. Previamente habló Florentino Sanguinetti, director del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, y en el inicio la autoridad política, en este caso por parte de las instituciones judías, Ariel Eichbaum, titular en ejercicio de la presidencia de AMIA. Se van retirando los funcionarios, han estado presentes aquí por el Gobierno Nacional, el canciller Jorge Forí, el jefe de gabinete de ministros Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. Informo Hernán Mundo para Radio Nacional.
Más información con Diana Costanzo.
El doctor Pedro Ferraina, quien trabajaba en el Hospital de Clínicas próximo a la AMIA, se encontraba en el séptimo piso del Centro de Salud cuando estalló la bomba. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional, el médico recordó ese momento y cómo se atendió a las víctimas.
Yo particularmente me encontraba en el séptimo piso del hospital, en un aula donde estábamos casi todos los cirujanos gastroenterológicos del hospital, y la explosión se escuchó como una cosa que hizo mover el hospital. Lo que primero pensamos fue que había ocurrido dentro del mismo hospital, tal vez la explosión de alguna caldera o de otra situación que hubiera originado ese enorme estruendo que llegó a mover prácticamente el hospital. Por supuesto que después, a los pocos minutos, ya empezamos a recibir las víctimas y había un griterío y fue muy rápido cuando nos anoticiamos de que lo que había pasado fue este brutal atentado, y en forma desordenada y de distinta manera, algunos caminando con heridas leves, otros con camillas, algunos con autos o con ambulancias, empezaron a llegar todas las víctimas al hospital y ahí, por supuesto, se empezó su atención.
Datos del tiempo.
En Neuquén, la temperatura 3 grados 8 décimos, humedad 65%, cielo despejado.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la temperatura 12 grados 5 décimas, humedad relativa ambiente 73%, cielo mayormente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
20 años. Con nuestra música.
Camino pequeño, guiaste mi sueño. Brillante la Santa Guarda por los caminos del mundo.
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hacer de Buenos Aires el mejor lugar para vivir.
Martín Lustó, precandidato a senador nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 513A. 3 millones de vecinos juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sabemos hacerlo. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal.
Seguís en Nacional Folclórica. Una hora más con nuestra música. Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Campolongo. ¿Puedes ayudarme a ser candidato a diputado por la lista de Labaña?
Carlos Campolongo, precandidato a diputado nacional, lista 504B, progresista, Alianza Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hacer de Buenos Aires el mejor lugar para vivir.
Martín Lustó, precandidato a senador nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503A. 3 millones de vecinos juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No nos une volver al pasado. Nos une seguir haciendo las cosas que nos llevan a un mejor futuro para todos. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos. Folclórica Nacional.
Hola chicos, yo soy Aire de Caballito, siempre hablo con la folclórica. Estoy oyéndolos hablar de las empanadas. Yo estuve viviendo en Salta una temporada y justo me coincidió con la fiesta de las empanadas. Comí cualquier cantidad porque me encantan. A mí me encantan las que tienen pasas de uva y nueces. Pero comí todas las variedades y las probé encantadas. Que pasen un lindo día, un fin de semana hermoso y feliz Día del Amigo.
Señora, yo soy santiagueña, soy la Piru, soy de Santiago del Estero y no he perdido, a pesar de los años, no he perdido la mano de hacer las empanadas con la masa hecha en casa, la carne picada a cuchillo, con ají, pimentón, comino, huevo duro y papas. Creo que son lindas, no sé, yo me alabo sola. Un beso.
Bueno, aquí estamos con último bloque con Dolly, que nos da un dato interesante. Salta es tan firme en sus convicciones y en su paladar que no entró la comida
rápida. Digamos, la marca esta americana. Sí. Intentaron ponerla en la plaza, pero es tanta la cantidad de empanadas que se vende, es tanta la tradición de aún los chicos jóvenes que la empanada es más barata y comen empanadas, así que es una buena noticia.
Me quedé pensando en torno a cuando hablábamos de los cumpleaños de chicos, que cómo es costumbre y hábito, porque no es que es más barata la papa frita de paquete, no, que dar ananá con la puntita de chocolate que me lo nombraste y me retentó, o el vasito de yogur, es más una cuestión de hábito y,
sí, y de comodidad.
Sí, sí, pero ¿cuánto?
Abrir los paquetes, llenar los cosas.
Mira, mis nietas, las más grandes, que ya tienen 15, 16 años, agarraron una nana, lo cortaron todo en triángulos, le pusieron un palito de helado, lo bañaron en chocolate y lo enfriaron muy bien. Cuando salieron con eso, que parecían helados de palito y era nana, todos los chiquitos de 3, 4 años se lo comieron. Banana con la puntita bañada en chocolate. Y después que las tortas sean caseras, la más simple, la más... Hay muchas madres que te dicen, no, la torta... Yo le digo, compra y hace una torta, aunque sea de paquete, pero ponele tu amor de madre, ponele dulce de leche, ponele un baño con un chocolate, con unas granas, y me las he encontrado y me han dicho, no sabes lo que te lo agradezco, porque cuando yo le llevé al jardín la torta hecha por mí, mi hijo con un orgullo decía, es la torta de mi mamá, es la torta de mi mamá. Es decir, lo afectivo cuando sos chico te queda tan marcado. Seguro que cada uno de ustedes cuando busquen en su memoria va a aparecer un sabor de la abuela, de la tía, de la mamá, de un vecino. Algo que te quedó marcado.
Tortas que tenían más creatividad que otra cosa. Yo me acuerdo en plena Patagonia, me gustó una torta que después me enteré que eran galletitas Manon con una crema de café, todo con capas.
Sí.
Una cosa, el ingenio. Café con manteca y las galletitas borrachas.
Sí. Totalmente.
Si no, los bizcochuelos que tu madre le ponía una crema distinta a la otra y era
los lo famosos postrecitos de vainilla, que te ponían las vainillas mojadas en Oporto, claro. Una cremita tipo pastelera y con las claras que sobraban se hacían los copitos arriba, que era la isla flotante. Yo me acuerdo que nos matábamos por el copito de azúcar, que era un merengue batido. Y seguro, ustedes no porque son muy jóvenes, seguro que a vos alguna vez te pusieron en una taza un huevito, una cucharada de azúcar, la batiste, le pusiste Oporto
me lo hacían comer porque tenía alguna capacidad muy alimenticia. El huevo con Oporto era, me lo hacían comer.
No había postre. Tu mamá ponía
un huevito batido.
Nosotros éramos cuatro hermanos en la mesa y competíamos a ver quién lo hacía más blanco, más rico.
Proteína.
Totalmente, totalmente.
Y después el jugo de la carne.
Sí.
A la carne le hacían tomar el jugo.
Te exprimían, si creían que tenía...
Era una maquinita, venían unas maquinitas de Inglaterra.
Y te daban...
Había una maquinita.
Había
como divina la maquinita.
De plancha que se ponía el bife, riquísimo. Vos no mojás el pancito en la carne.
Sí, pero ahí apretar y salga todo el jugo.
Porque con eso creían, en realidad no era algo demasiado inteligente, porque tomabas el jugo donde realmente la proteína está en la fibra. Claro, pero claro. Parecía que para la anemia te daban jugo de carne. Sí, era parte de...
Y había de verdad el café, llenar el molinillo y darle manija, sí. Y sacar el cajoncito con el café recién molido para hacerlo.
Había otros tiempos, ¿no? Otra tradición.
Bueno. Dolly, qué placer,
Para mí, porque hablo con vos, que conocés todo este país, que lo amás tanto como lo amo yo, y que somos de una generación, que yo digo, nos hemos transformado, lo que hemos vivido, ¿no? De que el lechero venía y te dejaba en la cacerola, venía con el tarro, con la jarra medidora, le ponía la tapa.
El caballo no sabía dónde parar.
Totalmente. El carnicero que tenía un carro y iba... pasando, el pescador que venía una vez a la semana y que también tenía un silbido especial, el heladero en el verano con su bicicleta, también con hielo, porque no había forma de conservar el helado y bueno, los chicos enloquecíamos por comer.
¿Tenías teléfono fijo a la pared? No llegaste a conocerlo.
No.
Yo tuve el fijo a la pared.
No, nosotros tuvimos...
Tenías que alzar para pedir el número y se enchufaban con la otra casa.
No, bueno, yo tenía una cuadra, la Unión Telefónica, y uno de los mozos de mi restaurante, Cachito Ramírez, que si alguien me está escuchando en las eras, lo va a recordar con muchísimo cariño. Cacho durante la noche trabajaba en la Telefónica, digamos, que esto, manivela, llamabas, hola, sí, ¿qué número? Track, enganchaba con un cable, y entonces te comunicaba con el otro. Y a veces vos decías, necesito hablar con Buenos Aires para pedir un turno médico. Era muy caro, además, pedir una llamada de larga distancia. Y te decía, en 24 horas, en 48, se cayó el cable, espere. Imagínate conseguir un novio en Buenos Aires y que te llame. Había que hacer guardia.
Bueno, el aplauso para Dolly.
No, por
gracias,
favor.
Gracias, Dolly.
Gracias a vos por difundir tanto nuestras costumbres.